Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en este Egunon Vizcaya y lo hacemos en este caso, bueno, pues con nuestro habitual consultorio, que siempre vamos recogiendo esas preguntas y que nos sirve para solucionar cuestiones que tienen que ver con esas dudas jurídicas, con esas dudas que nos pueden surgir en momentos pues que tenemos que hacer una gestión o que nos encontramos en un momento en el que algo escapa a nuestro conocimiento. Y aquí siempre decimos que hay que preguntar a los que saben, y de toda la gente que conocemos, los que más saben son los amigos de RASL Abogados. Sergio Ruiz, ¿qué tal?
Bueno, Miñat, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, animado, con ganas de preguntaros cositas y preguntárselas también a Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Beñat, aquí dispuesto a contestar lo que preguntes.
A ver, tenemos, vamos, modo interrogatorio casi, ¿no?
Como en... La gratitud, así me gusta.
Es, como una comisión del Senado va a ser esto. Nos pregunta Iñaki, nos dice, ¿puede un heredero bloquear una herencia por no estar de acuerdo con el reparto?
Me lo puede hacer, sí, claro. A ver, cuando hablamos de una herencia... Siempre hablamos del tema más controvertido, ¿no? Que es cómo se va a adjudicar esos bienes. En primer lugar, quiénes van a aceptar la herencia. Y segundo, qué consenso va a existir, ¿no?, en esas adjudicaciones. Claro está que es, bueno, los problemas que nos encontramos siempre con las testamentarias están relacionados con los bienes a la hora de adjudicárselos. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar en estos casos es que haya una línea de negociación, ¿no?, de aproximación entre todos los herederos, para que de alguna forma se busque un consenso en esa forma, ¿no?, de adjudicar los bienes. Lo primero lugar, casi siempre estamos hablando de que existe un testamento que tiene que ser interpretado a la luz de lo dispuesto por el causante, por la persona fallecida. Y claro, en ese contexto pues nos encontramos opiniones para todos los gustos, ¿no? Alguno pensaría que se le va a dejar más, otro que menos, y entonces cuando empiezan las fricciones. Ya sabemos que aquí, cuando hablamos siempre del mundo de las sucesiones, hablamos mucho de las controversias, ¿no?, de esas discusiones, esta problemática
son
que existe,
de,
¿no?,
la legislación, ¿no?, y las cuestiones personales de alguna manera confluyen y hay que gestionar eso en varios niveles, ¿no?
Claro. Entonces, aquí, si no hay nombrado ningún albacea, alguien que pueda encargarse de realizar ese reparto, pues si no se llega a ese acuerdo, ya abrimos la vía judicial. Y la vía judicial, ya sabemos que en primer lugar hay una fase, que es la fase de formación de inventario, donde ahí posiblemente se pueda llegar a un acuerdo, porque ya intervienen los profesionales, los abogados, que son los que de alguna forma van, bueno, a arrojar sensatez, ¿no?, entre todos los herederos. Y es donde, bueno, posiblemente se puedan llegar a esos acuerdos. Yo creo que siempre, cuando hablamos de herencias, tenemos que entender que todo el mundo tiene que, comprender también que la voluntad del causante es lo que debe de primar, ¿no?, en todo momento. Y es ahí donde ya se abre un abanico de posibilidades que, a la postre, yo siempre digo que interesa que al menos intervenga a un profesional, a un letrado, para que de alguna forma pueda hacer entender que la vía extrajudicial, la vía del acuerdo, del consenso, es mucho mejor que la vía judicial, ¿no? Porque al final ahí entonces ya entramos en que cada uno tendrá que contratar a un profesional, tendrán que verse las caras en el juzgado, y eso no es plato de buen gusto. Por lo tanto, mi consejo siempre es que acudamos a un abogado o una abogada para que de alguna forma haga entender cuál es la forma correcta de proceder a esa adjudicación de los bienes y evitar esas disputas. Si no, solo nos queda la vía judicial.
También, mira, una en este caso se la lanzo a Pablo. Dice, tengo humedades en mi trastero desde hace años y mi seguro dice que viene del patio de arriba, pero como pertenece a varias comunidades, no sé qué hay que hacer. Y pide consejo para pues gestionar esta situación.
Pues mira, esta es una duda muy útil porque, bueno, en este caso es un trastero y un patio como causa origen o como elemento que integra la causa origen, pero podríamos estar hablando de pues un local comercial y humedades procedentes de un elemento superior, que puede ser una vivienda privativa, un elemento comunitario. Es decir, aquí, aunque sepamos a ciencia cierta que tenemos una humedad, el saber que hay un siniestro en mi casa que no está causado por ninguna, entiendo que está descartado, por ninguna tubería privativa, ¿no?, de este trastero, que entiendo que no lo hay, cuando sabemos que tenemos agua que nos entra y que viene de otro sitio, no es suficiente para acudir a un tribunal a solicitar la reparación, ya no solo de los elementos que nos ha dañado, sino, lo más importante, la reparación de la causa origen para que esos daños terminen o no vuelvan a suceder. Hay que determinar muy, muy bien a quién se le reclama. Con lo que, claro, en este caso nos dice que procede de un patio que pertenece a varias comunidades. Con lo que, claro, lo que hay que hacer es, antes de interponer cualquier demanda judicial, e incluso yo diría antes de hacer cualquier reclamación extrajudicial, hay que hacer casi una labor detectivesca. Es decir, no sé si habrá que exigírselo al perito de la compañía de seguros, o quizás, un poco por cómo funcionan, sea más tarea, ¿no?, de quien ejerza las labores de administración, o incluso una coordinación de ambos. Hay que hacer un estudio jurídico de la titularidad de ese patio. Es decir, tenemos que acudir tanto al registro de la propiedad como al catastro, e incluso puede que sea necesario acudir al ayuntamiento a revisar algún plano del archivo municipal para determinar exactamente y con atención a la ley quién es titular de ese patio. Porque, ojo, puede que sea solo una comunidad, puede que sean varias comunidades, o puede que sea incluso una mancomunidad que tiene una personalidad jurídica diferente al de esas pequeñas comunidades que la integran. Con lo que, claro, aquí es muy importante saber a quién apuntar, saber a quién demandar. Y para eso, casi más importante que constatar que hay una humedad, que eso es relativamente sencillo, es realizar esa labor jurídica que, bueno, los peritos privados están acostumbrados a hacer, no así tanto los peritos de las compañías de seguros. Y no lo digo con ánimo de desmerecer su trabajo, sino que de hecho es una causa lógica de su trabajo. Un perito que ha mandado, por ejemplo, esta señora a raíz del contrato de seguro que tiene para ese trastero, lo que va a analizar es si es indemnizable por la compañía o no, y no se va a meter tanto en todo esto que estamos hablando, ¿no? Aportar las notas simples, fichas catastrales, etcétera. Pero a la hora de meter una reclamación es lo que hay que hacer, y si ese trabajo previo no se hace, puede que acabemos teniendo una sentencia, que es muy habitual, en la que el juez o la jueza no dudan de la existencia de esas humedades y de la existencia de unos daños indemnizables, pero que no puede condenar por una falta de concreción de quién es el responsable de ese siniestro.
La falta de legitimación.
Exacto, la famosa falta de legitimación pasiva. Con lo que la respuesta aquí es que o bien contrate a un perito privado, o bien se asegure con el perito de la compañía de seguros, en connivencia, con trabajo colaborativo, con la administración de la comunidad, de que se ha hecho ese trabajo jurídico previo para determinar quién es jurídicamente el titular de ese patio. Puede darse también, imagínate, en la circunstancia de que ese patio corresponde a cuatro comunidades, pero una es titular de la mitad del patio y las otras tres se reparten los otros dos tercios del patio, con lo que entonces lo que habrá que pedir es que las cuatro comunidades reparen el patio, pero claro, cada una con su cuota de responsabilidad. No es lo mismo condenar a una comunidad a que repare medio patio entero, ¿no?, que condenar a una comunidad a que repare solo un 20% del patio. Es decir, hay que tener ese trabajo previo muy bien hecho y muy concreto para luego saber bien a quién demandar, y sobre todo darle al tribunal, al juez o a la jueza que vea este asunto, los elementos concretos para poder establecer una sentencia de condena que ponga fin al problema.
Pues ahí está, ¿eh? Así que toca en este caso labor también con su vertiente detectivesca. Nos vamos a lo que nos pregunta Susana desde Guetaria. Dice: mi madre quiere dejar todo claro, pero le da miedo ofender a alguno de sus hijos. ¿Cómo se gestiona esto? De primeras, con mucho tacto,
¿vale? Hablándolo.
Claro, hoy en día nos ofendemos por todo. No, pero bueno, bromas aparte, claro, ¿qué le recomendamos para gestionar algo que suele ser tan sensible?
En primer lugar, si lo quiere dejar todo claro, entiendo que lo que se está planteando es la posibilidad de ordenar un pacto sucesorio. Es decir, de transmitir patrimonio en vida a sus hijos, entendiendo que ella quede protegida y ayudando a los suyos de la forma que cree más conveniente. Ahora está, si verdaderamente quiere beneficiar a uno de los hijos sobre los demás, habrá que entender que tiene sus motivos y tienen que ser esgrimidos al resto de los hijos. Yo siempre digo lo mismo, aquí cuando una persona se plantea hacer esto, hace falta que un profesional, un abogado, hable con todos los miembros de la familia, reuniéndoles, para que les haga entender que esa es la voluntad que tiene en este caso la ama y que, bueno, pues si ella, que lo ha razonado de una forma muy meditada, quiere beneficiar a uno de ellos sobre los demás, es porque así lo quiere. Y si no se respeta esa voluntad, ella es libre incluso de poder apartar de ese pacto sucesorio a cualquiera de los hijos. Si un hijo entiende que si no está de acuerdo en esa decisión, puede correr el riesgo de no recibir nada en vida, ya te digo yo que va a procurar que llegar a cualquier tipo de acuerdo con su madre para que no haya ningún tipo de problemas. Y es ahí cuando entran todos los hijos a opinar, a dar su parecer, y es cuando se consiguen esos acuerdos, se consigue ese consenso que se le traslada a la ama para que, en su caso, ella se quede tranquila sabiendo que los hijos ya han acordado entre ellos. Porque aquí, cuando hablamos de un pacto sucesorio, lo que hablamos es de provocar la intervención de todos los miembros de la familia. Todos tienen mucho que decir, otros tendrán que entender que pueden recibir menos, pero también saben que si no obran bien, si no respetan la voluntad de su ama, pues al final pueden quedar apartados. Fíjate qué sencillo es para la madre hacer o otorgar un testamento y dejarlo claro. Pero, ¿qué pasaría cuando no esté ella?
Claro.
Entre los propios hijos, ¿sabes? Esa es donde está un poco ahí la diferencia y donde al final se evidencia ese conflicto, ¿no?, que hay como consecuencia, ¿no?, de las herencias. Pero, sin embargo, si lo afrontamos en vida, si hacemos entender a todos los hijos que esa es la voluntad y que además van a recibir patrimonio por ello en vida, estoy convencido que no va a haber ningún tipo de discusión en el futuro. Atajemos todos esos problemas que tienen las herencias, como este supuesto que nos plantea esta madre. Es decir, sin miedo a entender cómo queremos transmitir nuestro patrimonio, eso sí, sabiendo que en todo momento tenemos que estar protegidos si verdaderamente ayudamos a los hijos.
Y siempre acudiendo a los que más saben y a quienes pueden ayudar en esos, bueno, pues esas gestiones, en esos procesos que tienen también su dificultad, tanto en lo que supone la interpretación de la ley y de cuál es la normativa, y también en esa parte personal, porque tienen experiencia en la gestión de este tipo de procesos, como bien lo hacen nuestros amigos de RASL Abogados. Hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri agur.
Suri agur.